Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Israel entre los primeros países y con una presencia más destacada en la ayuda humanitaria a Nepal. Ataque a arsenal de Hezbollah y aborto del intento de colocación de explosivo en la frontera. Varios ataques a policías israelíes. Y en Cerdeña desarticulan una red terrorista pakistaní que pensó atentar en el Vaticano en 2010. Estas son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge Loja.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, que nos traerá la agenda cultural, pero empezamos en Nepal y hablando de Israel. Más allá de los problemas de seguridad y su imagen internacional, Israel se esfuerza ante cada gran catástrofe en intentar mostrar al mundo su mejor cara, la de la ayuda humanitaria y la cooperación. Con unas fuerzas armadas dotadas de amplios medios y en constante movilización, y que ya auxiliaron a las víctimas de los terremotos de Turquía, Haití o del tifón Haiyan en Filipinas, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha despachado de inmediato hacia Nepal un equipo sanitario y de rescate integrado por más de 250 personas que han llegado y ya han comenzado las tareas de búsqueda y rescate, así como la atención de un hospital de campaña que ha comenzado a funcionar tan solo 12 horas desde su llegada a Katmandú. Israel envía su equipo de emergencia en dos aviones junto con 90 toneladas de material de ayuda para los damnificados. Entre las cerca de 700 personas con pasaporte de Israel que se encuentran en Nepal, en su mayoría turistas que han acudido a practicar el montañismo, la prioridad del gobierno es la repatriación de los 25 bebés, cuatro de ellos prematuros, procedentes de maternidad subrogada o vientres de alquiler con padres israelíes.
Sí, en este caso, pues resulta también que esta maternidad subrogada o vientres de alquiler básicamente es para parejas de homosexuales. Entonces, la forma de tener familia es esta. Y justamente, pues, Nepal es uno de los destinos que permiten este tipo de acciones dentro de la legalidad, ¿no? Por eso Israel tiene contacto con estas poblaciones. Y han declarado que esa va a ser la prioridad de repatriar a los bebés, a las familias. Lo que no está muy claro es qué va a pasar con las madres naturales de estos bebés, porque también se encontrarán en una situación muy delicada, me imagino, ya que todo el país ha quedado muy tocado con esto. Pero Israel no... Hay una cuestión legal para atraer personas de otros países en estas condiciones. Así que, bueno, si reciben una invitación de los padres que han subrogado a los niños, pues puede ser de que sea más fácil de que también no solamente vengan estos niños, sino también sus madres. Respecto a la catástrofe humanitaria, bueno, nos ha pillado el fin de semana, ha sido un desastre de dimensiones muy importantes porque el epicentro estaba muy cerca de la superficie, a solo 200 metros de profundidad, lo que quiere decir que no solamente es la intensidad de 7,8, 7,9 que fue el terremoto, sino que el efecto es mucho mayor cuando está más cerca de la superficie. Lo bueno dentro de lo malo es que Katmandú y Nepal en general no es una zona que tenga edificios altos, están ya en una zona problemática y conflictiva de seísmos y de volcanes, etcétera, de actividad sísmica. Pero, por ejemplo, una de las famosas santuarios que tienen un campanario de cuatro plantas, pero que es un edificio de madera, esto que el otro, bueno, justamente se vino abajo con un montón de turistas que resultaron muertos algunos y otros heridos. Las cifras se irán sabiendo con el tiempo, pero esto es como lo del tsunami de hace unos años. Las cifras al principio eran de cientos, ahora ya son de miles y seguramente la cifra real será superior a la decena de miles, porque estamos hablando de un país que no tiene una tecnología tan avanzada para tener detectados exactamente dónde se encuentra cada uno de sus habitantes y aldeas, etcétera. Y todos los países están al rescate porque Nepal, aparte, es una potencia en el sentido turístico, porque allí se encuentra el Everest, el pico más alto de todo el mundo, y acuden allí los alpinistas y montañeros, porque a pesar de que es la montaña más alta del mundo, su ascensión no es tan difícil. Hay una cara, la cara sur, que es muy sencilla, y justamente en el campamento base de la cara sur es donde pueden haber más muertos entre los montañistas, porque han habido aludes y desprendimientos que han acabado con muchas de las tiendas de campaña que estaban allí establecidas. Lo que sí, otra vez a destacar, y esto hay que destacarlo, porque no es que Israel ayuda, no, todo el mundo va a ayudar, pero no es lo mismo ayudar mañana o pasado. No es lo mismo ayudar pasado. Para este tipo de catástrofes humanitarias es tremendamente fundamental la velocidad con que reaccionas y puedes llegar al sitio con los elementos. Israel, afortunadamente, está preparada para situaciones de emergencia, y esta es la demostración. En menos de 24 horas tenían ya dos aviones con 250 personas, que no son 250 voluntarios, sino 250 especialistas en rescate, en situaciones, también personal médico especialista en desastres naturales, o sea, lleno de traumatólogos, etcétera, etcétera. O sea, no van a enviar ahora a alguien, un experto en sarampión, que no pinta. Pero sí, por ejemplo, en potabilización de aguas, en todas las cosas que ahora mismo es lo primero, lo más esencial, que a mí mismo no se me va a ocurrir, pero que gente que se dedica a esto de toda la vida sabe exactamente cuáles son los pasos y el orden que hay que dar. Y desde aquí, pues, felicitamos justamente Israel por esta cara que menciona, la de la ayuda humanitaria y de cooperación, en lo cual en otras cosas también muchas veces decimos Israel es puntera, en startups, en esto que el otro, pero en donde más puede vanagloriarse de ser la primera es en este tema de ayuda humanitaria y cooperación en desastres naturales.
Aunque Israel no confirma ni desmiente su participación, un ataque aéreo el viernes en los suburbios de Damasco acabó con un cargamento de misiles tierra-tierra de largo alcance del tipo Scud. El ataque se produjo sobre posiciones de las brigadas 65 y 155 del ejército sirio, especializadas en armas estratégicas y misiles de largo alcance, compartidas con el grupo terrorista Hezbollah. Horas más tarde, un comando de tres miembros de este grupo intentaron colocar un explosivo en la frontera sirio-israelí, pero fueron detectados por Israel y abatidos. Recordemos también que al final del Día de la Independencia, el jueves por la noche, se lanzó un misil desde la Franja de Gaza que tuvo como respuesta una acción de la artillería israelí.
Sí, desde la última vez que hemos hablado, queridos oyentes, aquí en las noticias, que fue el jueves a la tarde, el día de Yom HaTzmaut, y ya no volvimos a hablar de ello, pues Israel ha estado sacudida por muchos pequeños sucesos o sucesos a pequeña escala de terrorismo interno y externo. El primero fue que ya al cese del propio jueves, un misil desde la Franja de Gaza. Y aunque no fue disparado exactamente por las fuerzas de Hamas, pues Hamas es el que controla la Franja de Gaza, es el responsable, hubo un ataque a un campamento de Hamas. Pero fue un ataque limitado, ni siquiera fue fuerza aérea. Fue desde la artillería, desde terreno israelí, simplemente bombardeando las posiciones de ese campamento del ejército que Hamas tiene allí, y también con la idea de no escalar el tema de la violencia y el enfrentamiento, que mucha gente espera que vaya por ahí las cosas. Sin embargo, hay indicios, Jordi, hay indicios que la gente de Hamas está teniendo conversaciones muy indirectas con los israelíes a espaldas de Mahmoud Abbas, porque parece que están viendo de que a veces el peor de los enemigos es menos malo que los amigos. Eso con respecto a Gaza. Y con respecto al norte, pues el norte está muy caliente con la guerra en Siria, y han habido amenazas y pequeñas incursiones de Hezbollah, y en un momento dado, como pasa de vez en cuando, pues un cargamento de misiles de largo alcance que iba a suministrar el ejército sirio a Hezbollah, de pronto, en el momento del traspaso, es bombardeado por unos aviones. Bueno, las fuentes árabes hablan de aviación israelí. Como siempre, los israelíes ni confirman ni desmienten, con lo cual pues es de pensar que sí fueron los israelíes. Y a las pocas horas, pues Hezbollah intenta vengarse y manda un comando a infiltrarse en la frontera sirio-israelí para colocar algunos explosivos para que cuando pasen los blindados israelíes exploten, pero por suerte los soldados estaban bien alertas, los descubrieron y los eliminaron.
Y seguimos. Fuerzas de seguridad israelí detuvieron a un palestino domiciliado en el campo de refugiados de Shuafat, limítrofe con la ciudad de Jerusalén, bajo la sospecha de que arrolló deliberadamente con su vehículo a 4 agentes de la policía en el área del Monte de los Olivos de la capital. Los 4 agentes de policía resultaron heridos, aunque lograron abrir fuego contra el vehículo, que huyó a toda velocidad del lugar. En otro incidente el fin de semana, un joven palestino intentó apuñalar a un agente de policía en un barrio de Jerusalén Oriental y fue muerto.
Sí, este último suceso, la verdad que es bastante trágico, pues es un chico de 16 años que venía corriendo con un cuchillo en la mano y le estaban dando voces que se pare, porque si no iban a disparar, para, y el chico no paró, y al final dispararon y lo mataron. Hay que ver, o sea, ¿qué es lo que tenía en mente un chico así, sabiendo que no iba a llegar ni siquiera lanzando el cuchillo desde el aire? O sea, ¿qué sentido tenía toda esta acción? La verdad que realmente no se entiende. Como no se entiende que, bueno, habría que hacer una revisión, una ITV especial a los coches palestinos que ahora arrollan israelíes, pero dicen que es por accidente, ¿no? Entonces, bueno, resulta que no, que ya ha pasado, se han pasado 3 pueblos y ya han habido más de un caso que arrollan y luego se dan a la fuga y dicen que no, que ha sido un accidente. No, esto no es intencionado. O sea, uno no arrolla justo a 4 policías por casualidad y luego se va y la dirección le funciona para irse con el coche y llegar a donde, ¿sabes lo que te digo? Si te falla la dirección, te falla los frenos, te falla el embrague, tampoco llegas vivo a donde te pensabas llegar con tu coche. Así que no cuenten milongas, está detenido y bueno, lo que pasa es que ¿qué va a pasar con esa persona? Pues le harán un juicio, irá a la cárcel y si habrá una conversación de paz, igual sale a la calle. Después de haber atropellado a 4 personas, porque incluso puede ser que no lo cuenten como delito de sangre, porque si se quedaron heridos pero han sobrevivido, no importa que se queden con un brazo menos o se queden paralíticos de por vida, eso no es considerado delito de sangre. Y para algunas autoridades internacionales, tipo Naciones Unidas, pues no, eso no requiere ninguna respuesta. Más allá de la legal, o sea, tú lo metes en la cárcel y luego la presión internacional te obliga a liberarlo porque ¿cómo vas a tener en la cárcel a un preso?
Y seguimos. Las investigaciones de la Fiscalía de Cagliari en la isla italiana de Cerdeña han permitido desarticular un grupo yihadista presuntamente vinculado a Al-Qaeda y que en 2010 consideró la posibilidad de un atentado kamikaze en el Vaticano cuando el Papa era Benedicto XVI. Estas revelaciones surgieron durante las pesquisas que se iniciaron en 2009 para fortalecer la seguridad en vista de la celebración de la cumbre del G8 en la localidad sarda de La Maddalena. En esos años de investigaciones también se ha podido constatar que la organización tenía a su disposición armas y reclutaba a personas para enviarlas a cometer actos terroristas en Pakistán y Afganistán y que después regresaban a Italia. La célula se financiaba además con el tráfico de personas, ya que organizaba la entrada en Italia de pakistaníes a los que cobraban hasta 7.000 euros, que después eran destinados a las acciones terroristas tanto en Pakistán como Afganistán.
Bueno, esta es una noticia que parece un poco anacrónica porque ahora se da a conocer las investigaciones y claro, cuentan algo que pasó hace 4 años y ha cambiado tanto porque, claro, hoy en día uno piensa un atentado terrorista en Europa, Daesh, ¿no? Pues no, esto era la época que estaba Al-Qaeda. ¿Te acuerdas cuando era Al-Qaeda? Pues Al-Qaeda, sí, el de las Torres Gemelas, el de los trenes de Atocha, el del metro de Londres. Tampoco eran unos bichos demasiado buenos. Y Al-Qaeda estaba fuerte en países como Afganistán y, por supuesto, en Pakistán, donde encontraron a su líder entonces, ¿no? A Bin Laden. Y desde Pakistán, pues había un tráfico incesante con Cerdeña, de entrada de ilegales, y con eso se financiaba atentados terroristas. Y aparte, en cuanto cometían los atentados en Italia, salían volando a Pakistán o hacían uno en Pakistán y venían rapidito a Italia. Con lo cual, era una célula ya bastante profesional. Y lo que no sabemos muy bien es cuál es la razón por la que ahora la Fiscalía de Cagliari ha desarticulado el grupo yihadista, cuando esto lo estaban investigando desde el 2009 y el 2010, ¿no? Evidentemente, en todo momento es un buen momento para acabar con el terrorismo, pero el tema es ¿por qué 4 años después?
Pues nada, Jorge, gracias. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Ha llegado la hora de hablar de cultura con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, vamos a hablar de reyes.
¿De redes?
De reyes.
Ah, de reyes.
Sí.
¿Y eso? A ver.
Pues cuéntame. Mira, vamos a hablar primero del rey de España, Felipe VI, que ha recibido al gran rabino sefardí para tratar las prioridades de la cumbre de Ávila. Y también vamos a comentarles acerca de la visita que ya les adelantábamos en Radio Sefarad de Agai Levy, que es el rey de las series de televisión, es el autor
de
el cerebro detrás de reyes como de series, perdonen, como En terapia o The Affair, que bueno, que se ha alzado con muchos de los Globos de Oro de la pasada edición de estos importantísimos premios, los más importantes del mundo de la televisión. Pero si quieres nos trasladamos a Zarzuela en primer lugar.
Uh-huh.
Para hablarles de esa visita del gran rabino sefardí de Jerusalén, Shlomo Moshe Amar, que ha tenido ocasión de analizar junto a Felipe VI algunos de los temas fundamentales que se van a tratar estos días acerca de las comunidades sefardíes en la, ya saben, tercera cumbre global de la plataforma Herencia, que comienza en Ávila y que se va a desarrollar, como les hemos contado en innumerables ocasiones ya aquí en la radio, en Toledo y en Madrid, y que finalizará con una visita a Castrillo Mota de Judíos, Jordi, ese pueblo que reivindica su pasado judío y que se ha deshecho de ese nombre tan horrible que tenía, que era, ya saben, Castrillo Mata Judíos. Así que don Felipe ha saludado a Moshe Amar con el tradicional shalom en hebreo. Ya se conocía, no es que se conocieran, sino que el rabino ya había estado en contacto con la monarquía española porque había sido recibido por el padre de Felipe VI, Juan Carlos I, en otras ocasiones. Ha sido un encuentro muy cordial al que también ha asistido el director de Relaciones Internacionales del Gran Rabinato Sefardí, Samuel Cohen. Ya saben que Herencia acoge a partir de este lunes, en el que todavía les estamos hablando, esta primera cumbre que es de la plataforma Sefarad, que es Herencia, que se celebra en Sefarad y que reúne a más de 70 personas procedentes de 23 países en representación de los 3 millones de sefardíes actualmente repartidos por el mundo. 40 comunidades sefardíes forman ya de la plataforma Herencia, a la que se han unido en esta ocasión los grupos del Cairo, Lima, Panamá, Porto Alegre, Seattle y Sydney. Hemos hablado, como ya saben, de esta cumbre, lo seguiremos haciendo aquí en Radio Sefarad. Es un retorno a Sefarad muy emotivo y en breve les ofreceremos entrevistas con todos los participantes que nos sea posible. ¿Algún dato más sobre el gran rabino sefardí? Shlomo Moshe Amar nació en Casablanca en 1948 y, como les comentábamos al principio, ya había sido recibido por el rey Juan Carlos en la Zarzuela en junio de 2013, después de inaugurar en Murcia unas jornadas sobre la cultura israelí. Y 2 años antes había acudido a Granada en la primera visita de un líder de los descendientes de los expulsados de 1492 por los antepasados de los reyes actuales, por los reyes católicos. Así que bienvenido el gran rabino sefardí y bienvenidos todos todos los participantes de la Cumbre Herencia, con los que, ya les decimos, hablaremos aquí en Radio Sefarad.
Pues nada, Raquel, me imagino que habrán hablado también de esa nacionalidad sefardí.
Seguro.
Bueno, siendo el rey de España una figura más testimonial que real en el tema de la legislación, pero también tiene un peso específico y no olvidemos que es el jefe de Estado. De todas maneras, Raquel, no te olvides de que los reyes católicos no son antepasados de la actual monarquía española.
Ah, bueno, estos son borbones. Es verdad.
Los austrias, a partir de Carlos III, sin descendencia.
Es verdad que fallo más. Bueno, son antecesores en el cargo.
Eso sí, antecesores en el cargo.
Eso sí. Seguro que hay lazos familiares que les unen de todas formas.
Puede ser.
Pero bueno, pasemos a hablar de ese
otro rey. En este caso, de los medios de comunicación.
De un rey israelí. Bueno, también comentar, Jordi, que el rey de España es el rey de Jerusalén. Entre los títulos nobiliarios que ostenta, caso, Felipe VI, está el de ser el rey de Jerusalén.
No sabía yo eso, fíjate. Bueno, pues mira, qué curioso.
Pues el rey de la televisión israelí, y podemos decir que el rey de la televisión mundial, si hablamos de series de ficción, es Agai Levy. Ya les comentamos que visitaba Madrid para ofrecer una masterclass y bueno, se ha tenido oportunidad de hablar con él y hemos extraído algunas de sus opiniones de las diferentes entrevistas que ha coincidido. Por ejemplo, dice, la televisión comercial te da la receta perfecta para fracasar. Este es uno de los titulares que aparecen, por ejemplo, en el diario El País, en una entrevista en el que este cerebro de la ficción asegura que los canales por cable dan la libertad necesaria para que un producto tenga calidad. Nuestro comentario de siempre, Jordi, que en televisión se están haciendo cosas quizá más interesantes que la propia industria cinematográfica en muchos casos. Y en este momento, Levy es uno de los gurús de este movimiento que aporta calidad a las series televisivas. Fue el creador, el co-creador de En Terapia, que ya saben que nació en Israel, y también de Affair, la ficción que se ha alzado con la mayoría de los Globos de Oro y que, su autor se explica su éxito porque dice que lo que diferencia a esta serie de las demás es que no se trata de grandes intrigas ni mentiras. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Gente que no es mala, pero que a la que le suceden cosas que les sobrepasa. Dice, reconoce tener una especie de obsesión por los problemas morales y que le gusta la idea de poner a personas corrientes frente a un psicólogo para contar sus miserias desde la verdad, en el caso de En Terapia. Y también, desde esa verdad, decidió contar después la historia de una infidelidad desde dos puntos de vista, como hace en The Affair. Una serie de la que muy pronto hablaremos aquí en Radio Sefarad en un nuevo programa. No les puedo decir todavía el título, porque no tiene todavía, pero estamos, como diría esa gran frase, ese clásico, estamos trabajando en ello. Y muy pronto les podremos ofrecer un nuevo programa que va a vincular lo cinematográfico con lo televisivo, pero desde el punto de vista de los éxitos de la cinematografía y de la televisión israelí. Uh-huh. Así que estén atentos. Ha sido una sorpresa y un placer poder contar con Agai Levy aquí en España. Y bueno, nos comenta que la segunda temporada de Affair va a ser todavía más oscura. Así que estaremos atentos a las pantallas para ver esta segunda temporada y todas las creaciones que seguramente vendrán después.
Bueno, pues nada, aquí vemos el gurú de la televisión, nos da buenos consejos en un momento, como decía Raquel, en el que parece que las series de televisión tienen más éxito que muchas producciones cinematográficas. Yo he de reconocer, Raquel, que a mí me ha pillado totalmente a contrapié el éxito de las series. No soy nada seriéfilo, supongo que porque no me ha tocado, porque en verdad siempre me ha gustado mucho la ficción y me hablan genial de todas, pero no he visto ninguna.
Pues,
ni Juego de Tronos, ni Soprano, ni Mad Men, ni The Affair, ni tampoco Homeland.
A lo mejor tener una bebé en casa tiene algo que ver con eso,
que
¿no,
puede
Jordi?
Tener que ver. No lo sé, pero vamos, desde luego reconozco que todos estos nombres vienen, me pasan por la cabeza.
Se te olvida Hatufin.
También, ¿ves? Tampoco la he visto.
Hay que ver Hatufin.
La verdad es que Ninguna, reconozco que no he visto ninguna, no por nada, sino porque ahora mismo ya me da pereza porque, no sé, las veo que están antiguas ya, todo el mundo como hay que verlas ya y ahora. También me perdí Perdidos, valga la redundancia, ese día, que fue como lo más de lo más.
Yo Perdidos la vi después de cuando ya había acabado, intentando no enterarme de nada. Pero sí, bueno, ¿no? Siempre, por eso siempre estás a tiempo de siempre, recuperar las series.
Oye,
o sea,
claro que sí, quiero decirte, muchas de mis películas favoritas yo ni siquiera había nacido cuando se estrenaron, así que no creo que haya ningún problema en eso, ¿verdad?
Exacto.
De todas maneras, hacía 3 años que no iba al cine, Raquel, y la película que fuimos a ver fue Blade Runner.
Un estreno.
De estreno nada, que la peli es del 80 y algo. No sé
por eso, con Rachel haciendo de replicante.
Sí,
a mí me encanta.
Sí, sí, pero vamos, que como ves no estoy muy en la onda. Uh-huh. Bueno, me alegro por Harry Levy.
Y Harrison Ford ahí, muy interesante,
sí,
esa película.
Guapete.
A mí me parece muy bonita.
Pues nada, oye, ¿qué, ¿con qué quieres acabar hoy?
Pues mira, acabamos con precisamente con una clausura. La del curso del Centro de Estudios Judeocristianos, que con la conferencia Nuestros Hermanos Mayores, Misterios de Dios, a cargo del doctor José Miguel García Pérez de la Universidad San Damaso, clausura, como les decimos, este interesantísimo curso que se viene desarrollando desde el mes de septiembre, si no me equivoco. Tendremos la oportunidad de hablar con los responsables del Centro de Estudios Judeocristianos para que valoren este curso que siempre nos interesa tanto aquí en Radio Sefarad, que les apreciamos de verdad. Y aprovecho, Jordi, para mandarle un saludo a Sol Lionel, que es el alma de este Centro de Estudios Judeocristianos, aunque ya no viva en Madrid.
Bueno, pues un saludo para ellas. Y nada, el Centro de Estudios Judeocristianos, que pone fin, y por supuesto, a ver si vienen a hacernos una valoración de su nuevo año escolar. Nada, Raquel, muchas gracias y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.